Están ustedes escuchando Los Desconciertos del Estado Mental Radio, un programa donde se habla y se canta. Hoy tenemos con nosotros a la encantadora, a la polifacética, a la esencial, a la rockera Ainara Legardón.
Ainara Legardón, hace 20 años que te subiste por primera vez a un escenario y 10 que llevas con tu proyecto en solitario, con el que has publicado 4 discos. Esta primera canción, In the Mirror, En el espejo, es de tu primer disco, que también se titulaba así, In the Mirror, En el espejo. ¿Por qué has elegido esta canción para iniciar este concierto desconcierto?
Pues precisamente por eso, porque es como la canción que arrancó toda una nueva etapa en mi vida, una nueva etapa en la que deseaba iniciar este proyecto en solitario. es la primera canción con la que arranqué mi primer concierto en solitario, como bien has dicho, el título del primer disco, y dentro de la portada que ilustraba ese primer disco, una de las pequeñas polaroids que aparecen era de ese espejo del que hablo. Para mí es algo especial y quería arrancar hoy con este tema.
La canción describe el desamparo de encontrarse lejos de casa y repite con misterio, a modo de escueto estribillo, estoy en el espejo, tú no. Hace 10 años que escribiste esta canción, en el espejo, in the mirror. ¿Qué significa eso del espejo, eso de estar en el espejo?
Bueno, en realidad hace bastante más de 10 años que escribí esta canción. El primer disco salió en el 2003, pero esta canción, si no recuerdo mal, la compuse en 1997. Tardé como 5 años en darle forma a una historia que arrancó en esa casa en la que estaba ese espejo, muy lejos de mi hogar en aquel entonces. Y todo ese disco habla de esa misma historia que se desarrolló en un periodo de 48 horas. Estar en el espejo es para mí estar presente en espíritu también, ¿por qué no? Y esos 5 años supusieron una búsqueda de alguien o de algo que yo me había, de una idea que yo me había formado en la cabeza, y fue una búsqueda muy bonita. La canción con la que termina este disco, In the Mirror, se llama 14 Hours, es la número 10, y yo recuerdo que para la grabación de este disco pues tenía bien claras las 9 primeras, pero notaba que faltaba una especie de broche, una conclusión a esa historia, ¿no? Que realmente no, ni me había encontrado a mí misma ni había encontrado lo que andaba buscando. Y decidí 5 años más tarde volver a ese lugar yo sola, y de eso habla 14 Hours, son 14 horas de carretera desde Madrid hasta ese lugar, y me volví a enfrentar a ese espejo y a ese lugar. Compuse esa canción y me vine contenta para casa y grabé el disco.
Bueno, la explicación queda de lo más misteriosa. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Reason, la razón, y esta, si la que hemos escuchado, In the Mirror, era de su primer disco, este es del último disco, ¿vale? Un disco que ha sacado en este año 2011 y, bueno, que se titula We Once Wished, alguna vez o una vez deseamos. Y nada, vamos a escuchar esa canción, La Razón.
You're the reason why I
can't talk, I can't talk, I can't talk. I would love to shout it all out. Till the day when I can't hold my tongue, till the day when I can't hold it.
Esta canción, corrígeme Ainara si me equivoco, habla de una emoción contrariada, de la sensación paradójica de querer estar tranquilo y a la vez de no poder esperar, de esa sensación de no poder hablar de algo y sin embargo querer gritarlo, en definitiva de un bloqueo emocional. ¿Qué quisiste contar con esta canción?
Pues lo que tú has explicado perfectamente, ¿no? Esa sensación muchas veces contradictoria de necesitar gritar algo a los cuatro vientos y no poder hacerlo y sentir esa urgencia, esa, bueno, el último disco al que pertenece esta canción tiene mucho esa sensación de electricidad, de urgencia, de querer gritarlo todo a los cuatro vientos. Y esta canción, aunque es la más tranquila, digamos, es la única canción de todo el disco en la que la instrumentación es solo guitarra y voz, por eso la he elegido para hoy, pues la letra dice mucho de
ese bloqueo y de ese intento de superar los bloqueos y gritarlos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué el título? ¿Por qué le pusiste este título al disco de We Once Wished?
Sí.
Una vez deseamos, una vez soñamos,
una vez
tuvimos la ilusión.
Sí, es como que en este disco expreso que conseguí por fin realizar lo que una vez deseamos, lo que una vez quisimos hacer, lo que una vez quisimos sentir. Pues después de muchos años logré que mi vida diera un vuelco, ¿no? Venía de un disco previo, el tercer disco, el Forgive Me, basado mucho en el dolor físico. Tuve una lesión de espalda que me tuvo alejada de la música durante casi un año y la grabación de ese disco me produjo dolor físico, dolor de corazón y venía de un periodo un tanto duro para mí. Y de repente pues me solté la melena, como quien dice, y pude llevar a cabo pues todo aquello que estaba deseando hacer. Ese disco está basado en un sentimiento totalmente vitalista y de fuerza eléctrica, por eso esa instrumentación de batería, bajo, guitarra, formación 100% de rock clásico. Y guitarra distorsionada, eléctrica y que expresa muy bien cómo me sentía yo en ese momento.
Pere Jean Ferrer decía, si es que recuerdo bien, que la escritura de un poema venía en su caso precedida por una sensación turbia, un desconcierto interno, que trataba de llevarlo al papel, buscando de alguna forma aclarar esa confusión inicial que le empujaba a sentarse a escribir. ¿Cómo escribes tú una canción, Ainara?
Pues un poco estoy de acuerdo con él, pero a mí me sirve. Bueno, yo siempre digo que probablemente si no hubiera tenido en mi vida la capacidad de escribir canciones, pues tendría que estar yendo a terapia, seguro. O sea, para mí esto es una catarsis y una terapia y un poder quitarme de la espalda muchos pesos que pues a todos nos vienen encima, ¿no? En la vida, en ciertos momentos. Para mí es una liberación el poder escribir canciones y en mi caso, como son autobiográficas, también doy gracias por no tener esa timidez a la hora de escribir sobre mí misma, que algunos autores tienen, ¿no? Algunos autores tienen mucho pudor al escribir sobre sí mismos y escriben historias de ficción en sus canciones, pero no es mi caso y doy las gracias por poder subirme a un escenario y cerrar los ojos y olvidarme de que hay ahí gente y ponerme a contar lo que me ha pasado, ¿no? O lo que me pasa en ese momento.
Bueno, supongo que es común a todos los que escriben, sean biográficos o no sus escritos, la experiencia, ¿no? El haber vivido determinadas experiencias. Lo digo porque yo, escuchándote y analizando las canciones, no veo tanto una confesión biográfica, sino más bien ya una experiencia decantada, porque en muchos casos se debaten en términos abstractos o no se dan detalles como para pensar en términos biográficos, ¿no? En cualquier caso, sí que me gusta la idea esta de la música. En fin, es un tópico, ¿no? Esta idea de que la música es terapéutica, tanto para los que lo escuchan como, sobre todo en este caso, como para ti que la escribes, ¿no? Es la idea quizás de que, a diferencia de cualquier mortal, tú tienes la posibilidad de, cuando te pasa algo malo, convertirlo en una hermosa canción, ¿no? Esa es un poco la superioridad terapéutica de estos ejercicios, ¿no?
De hecho, cuando estás pasando un periodo en el que te encuentras muy bien, muy a gusto, muy feliz, no te sale escribir canciones, a mí por lo menos. Te basas más en las experiencias negativas o dolorosas y tratas de convertirlas en algo lo más bello que tú sabes hacer y es, bueno, algunas veces sale mejor, otras peor, pero...
Pero es curioso, ¿no? Porque la siempre hay, parece que hay una fascinación con la tristeza, con lo difícil, quizás no en ti, hablo un poco de la cultura occidental, ¿no? Donde la tristeza, la depresión, pues tienen una credibilidad mayor que los momentos de alegría, ¿no? Y por otra parte es complicado, siendo creador, pues... Entre otras cosas porque a lo mejor la felicidad es demasiado obvia o banal, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? O sea, es decir, estoy contento, te quiero y tal, es siempre como, da como más pudor, ¿no? ¿Es posible que sea una cuestión cultural, no solo terapéutica?
No lo sé, pero el caso, en mi caso, desde luego, no me pongo a escribir canciones cuando me siento muy bien, ¿no? No... Me pongo a hacer otras cosas, me pongo a cocinar o...
Sin embargo, te sientes bien cuando compones y cuando tienes un hallazgo...
Sí, claro.
...compositivo...
Claro, claro. A veces das vueltas, no consigues nada y de repente un día te levantas y bajas medio tono una parte de la melodía y descubres que eso es lo que estabas buscando desde hacía tiempo y te sientes bien, claro.
¿Porque tú compones música y letra a la vez?
Lo he hecho de todas las maneras posibles. Al principio, quizá los dos primeros discos sí que están más basados en escribir melodía de voz y guitarra a la vez, y letra. Después empecé a tener problemas. Empecé a escribir letras por separado y musicarlas tiene su tela, porque las escribes casi a modo de poema, pero después cómo te encajan con uno de los arpegios que yo solía trabajar, ¿no? Entonces empecé a trabajar las guitarras de otra manera también para poder encajar eso. O empecé a aprender a que una letra podía cambiar en función de las necesidades de mi mano izquierda o mi mano derecha, ¿no? Y después me ha ocurrido también el tener letras escritas durante años y no ser capaz de ponerle música a esa letra, no ser capaz de inventar una melodía y ver una película, al cabo de 3 años, salir del cine y decir, bueno, chicos, yo no puedo tomar ahora una caña con vosotros, perdonad, pero ya tengo lo que he encontrado, lo que buscaba, ¿no? De repente hay puntos de inspiración concretos que te encienden la bombillita. Y luego pues me ha ocurrido también, para el siguiente disco, que ya está compuesto, me ha ocurrido...
O sea, el disco que... No el último que has sacado,
sino el que vendrá.
Que ya lo tienes compuesto, las canciones.
Está compuesto. Bueno. Y el hilo conductor es... son canciones escritas en medios de transporte. Escritas en viajes. En furgonetas, en trenes, en aviones, en buses. Claro, ahí no puedes sacar una guitarra para ponerte a componer. Entonces son ejercicios también de escribir letra y melodía con un cierto código para recordarlo. Tampoco tienes una grabadora y no te puedes poner en el avión a cantar y a grabar. Y es curioso ver cómo la forma de componer pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y ese último disco, como te digo, pues está compuesto escribiendo una letra, pensando en una melodía, pero no cantándola. Y una vez llegas a casa y tienes tus instrumentos disponibles, adaptas eso que tú crees que tienes en la cabeza...
Y
a la vez lo transformas, porque yo no soy Paul McCartney, vamos, no sueño con el Yesterday y lo puedo transcribir. Así que...
Bueno, vamos entonces a escuchar a continuación la siguiente canción, que se llama The Third, el tercero. Una canción para mí inolvidable, que trata con originalidad el tópico literario del triángulo amoroso. Pocos tópicos hay... tan manidos y tan recurrentes en la literatura y en la música, como el tema del triángulo amoroso, desde Madame Bovary hasta Ana Karenina, en fin, y ese largo etcétera. Y esta, el tercero, es una canción sin rodeos, un microcuento que condensa el conflicto en 4 o 5 versos, y en fin, no me resisto a, mientras Ainara está afinando, no me resisto a leer su traducción al español. Es muy corta, ya les digo que es una canción inolvidable. Dice así: escucha, hay un tercero. No le he hablado a nadie más de él. Me quiere como ningún otro. Daría su vida por mí. Se iría. Así que vamos a escucharla.
Thank you.
tercero, una canción excelente. Él daría su vida por mí, se iría. La originalidad de esta canción estriba en la confrontación de dos visiones del amor. La posesiva de la pareja y la del tercero en disputa, que las quiere tanto que estaría dispuesto a dar su vida por ella y a marcharse sin nada. El amor como desprendimiento, no sé. Teniendo en cuenta que la música es la ciencia de las pasiones, como decía Nietzsche, que nuestra educación sentimental le debe mucho a la canción pop, ¿qué opinas, Ainara, tú del amor?
Pues bueno, ha sido y es, ¿no?, el motor que me lleva a tomar decisiones absurdas a menudo, divertidas en otras ocasiones y sobre todo, más que el amor, la búsqueda de, como te contaba antes, pues en eso se basa buena parte de mi obra y de mi vida, por tanto.
Porque, no sé, hablábamos antes de... Es decir, como compositora de canciones que tienes de alguna forma esa fórmula secreta que convierte el veneno en néctar, ¿no? La capacidad de transformar una situación negativa, sentimental, amorosa, en una gran canción, ¿eso no te hace quizás tomar decisiones más arriesgadas de la cuenta? ¿O no te hace de alguna manera tener una cierta adicción a la intensidad, por negativa que sea, con el fin de vivir experiencias que después dejen un pozo de grandes canciones?
No podría decirlo con otras mejores palabras que esas.
Ah, sí, pero entonces es terrible.
Es terrible.
Es una entrega órfica a la creación, ¿no? Estar dispuesto a morir a cambio de...
Es terrible y muy divertido a la vez. Así es.
Claro, bueno, si no tuviéramos el sentido del humor...
Hombre.
Hace falta esa distancia, ¿no? Por lo menos.
Sí. Sí,
bueno, esta canción, como la siguiente que vas a interpretar, forma parte de tu tercer disco en solitario titulado Forgive Me If I Don't Come Home to Sleep Tonight, ¿no? Perdóname si no vuelvo a casa a dormir esta noche. Un disco del 2009 cuya portada es un corazón hecho de retales y parches recosidos. ¿Por qué este título y por qué esta portada? Has contado ya algo de tus dolores de espalda, de tu dolor físico. Pero claro, luego también has hablado de que tus canciones son biográficas. No sé, cuéntame un poquito.
Pues mira, entre el segundo disco, que fue Each Day Alive, y este Forgive Me, pasaron 4 años. Es bastante más tiempo del que debe pasar entre disco y disco, ¿no? Tanto para un artista, para que se sienta bien con esas canciones, que ya pueden resultar viejas, entre comillas, o algo muy pasado cuando el disco se edita, pues canciones compuestas hace 5 años o 6 años, ¿no? Como para el público, porque el público en un periodo de 4 años, sin tener muchas noticias, muchas novedades y muchos conciertos, se olvida de ti. Y realmente en esos años, 2007 y 2008, Puedo decir que viví los momentos más duros de mi vida, tanto a nivel sentimental como a nivel de salud, como a nivel laboral también. Cometí muchos, muchos errores, tomé decisiones desacertadas completamente y tuve un bloqueo total. Tuve un bloqueo total a la hora de componer, de estar, no sé, de tener confianza en mí misma, de saber que puedo salir a un escenario y defender estos temas pues como yo los sé defender, ¿no? Y ese disco, solamente grabar ese disco me costó muchísimo esfuerzo, muchísimo dolor, a nivel personal mucho trabajo, y una vez salió fue como una liberación. En ese disco hay... La portada es blanca, pero lo que hay dentro es muy negro y muy retorcido. Creo que es el... Y estoy segura de que llegué a mi punto, no sé, más alto como guitarrista. Estoy segura, porque tuve mucho tiempo de experimentar con diferentes afinaciones, de decir, bueno, he llegado a un punto en el que estoy haciendo lo mismo, en el que me he estancado, y trabajé mucho en ese sentido. Por eso es mi disco favorito. A pesar de ser el que más me costó parir, es, creo que, el disco pues con canciones de más calidad y más mías, si te soy sincera.
Sí, la verdad es que es una sinceridad que se agradece porque siempre los músicos están defendiendo su último disco, ¿no? Frente a lo que es toda su trayectoria, ¿no? Y la verdad es que se agradece. Quería preguntarte, porque claro, me hablas en términos interiores, individuales, subjetivos, de por qué haces música, pero bueno, ¿no eres consciente también cuando te sientas a escribir de que hay gente que te escucha? O sea, como compositora de canciones, por ejemplo, hablando del tema del amor, al final tú estás proveyendo a gente de canciones que les permiten ordenar su sentimentalidad, recibir una especie de educación o al menos, un aviso, sí, o una guía del peregrino.
Que les llegan de alguna manera.
¿Pero tú esto lo sientes o siempre es tu manera de componer, siempre obedece a impulsos estrictamente? O sea, decir, ¿no piensas en que después vas a estar en un escenario que la vas a cantar y qué recepción va a haber de eso?
A la hora de componerlo, no. No pienso en eso. No sé por qué. Mira, ahora me estás haciendo pensar en ello. No, nunca he... Sí que piensas cuando estás grabando un disco, pues la reacción que pueda tener la gente ante ese disco, ante las nuevas canciones, ante el nuevo aire que está tomando tu música. Pero no me importa demasiado tampoco. Sí que me sorprende mucho, me alegra en ocasiones, cuando recibo pues mails o mensajes de desconocidos que como tú bien apuntas, pues me comentan que cierta canción mía les ha cambiado la vida por esto y por lo otro, ¿no? O que gente escribe inspirado en tal disco mío o... Bueno, en el caso del primer disco hubo una chica que hizo su trabajo final de carrera inspirada en ese disco y fue un libro precioso con una portada para cada estrofa de ese disco. Fue precioso. Entonces, ahí sí que me doy cuenta del poder que tiene el poner a disposición del público un cierto material, ya sea canciones o lo que sea, pues igual que a mí. Un libro de alguien, una película de alguien, una frase de alguien me puede llegar a tocar y me puede mover por dentro cosas que estaban ahí paradas, ¿no?
Claro, bueno, lo más hermoso al final de estas cosas es que aunque tú hagas las canciones pensando en ti misma, como en realidad somos todos muy parecidos, claro, y todos vivimos al menos las mismas emociones o los mismos sentimientos de orfandad, plenitud, tristeza, melancolía, pues al final nos sirven las canciones de otros como si fueran propias, ¿no? En fin, vamos a tocar la siguiente canción, una canción que habla de la amistad, de la ética del cuidado de los amigos, de la amistad constante más allá de la distancia y hasta más allá de la enemistad. La segunda estrofa de esta canción dice lo siguiente: no he hablado con uno de mis mejores amigos desde que discutimos por una tontería. Todavía te quiero. Grité y acudiste. Mentí y me perdonaste. Cometí errores y me defendiste por encima de todo. Cuando el dolor me estaba matando, cruzaste aquella extraña ciudad de noche para conseguir mi alivio. No podía mover las manos y me diste de comer. Créeme, jamás olvidaré que me cuidaste cuando necesité ayuda. Así dice esta canción, que se llama I Won't Forget, No Voy a Olvidar, y que Ainara Legardón va a interpretar para todos nosotros.
Heal my heart.
They always say they are my family, and I know I can count on them if I ever need a band. I won't forget that you took care of me when I was in need of help. I won't forget that you took care of me when I was in need of help. I won't forget that you took care of me when I was. I won't forget. Friends, since we argued about nonsense, I love you still. I love you still. I cried and you attended. Lied and you forgave me. Mistakes, and you defended me above everything. When pain was killing me, you crossed that weird town at night for a relief. Could barely move my hands, you fed me. Won't you believe? That you took care of me when I was in need of help. I won't forget that you took care of me when I was in need of help. I won't forget that you took care of me when I was.
I won't forget, no voy a olvidar. Esta canción que han escuchado en realidad es ha salido al segundo intento. El primero lo ha tenido que parar. Ainara voluntariamente ha parado la interpretación del tema porque al haber escuchado su propia letra traducida al español, leída por mí, pues se ha sentido impresionada por se ha sentido retrotraída al momento que inspiró la escritura de esta canción.
Momento duro.
Momento duro, sí.
Sí. Sí, sí, sí. Te agradezco, que me hayas puesto en este.
Sí, bueno, no es valor mío en absoluto, sino tuyo, ¿no? De todas maneras, la pregunta, supongo que te la habrán hecho muchas veces, es casi obligada en este contexto. ¿Por qué cantas en inglés?
La respuesta es por qué no, ¿no? Pero.
Sí, sí, por supuesto y tal, pero.
Pero bueno, pues porque creo que este estilo de música es el. El que el, el idioma en el que pide que se compongan las letras, si lo dominas mínimamente, ¿no? Toda la música pop, rock, casi toda, que he escuchado durante mi vida es en inglés, y lo que me ha salido siempre desde que tengo 14 años y escribo música, pues son letras en inglés. Evidentemente, a los 14 años cogía las letras de Robert Smith y las fusilaba y empezaba a jugar con ellas, y últimamente pues ya lo trabajo más, ¿no? Bueno. Pero bueno,
¿Te sirve también como una especie de disfraz o de lengua ajena que te permite distanciarte?
No es eso. Cuando en esta ocasión me ha sucedido esto de escuchar de tu boca esa letra, creo que es porque a veces, inevitablemente, cuando llevas años tocando y cantando una canción, algo, mano izquierda o tu derecha o la letra o tu melodía, es mecánico, algo tiene que, como cuando conduces, ¿no?, y vas hablando a la vez. Entonces creo que llevaba esa letra ahí, pues bueno, yo la digo, y casi mejor así, porque si cada vez que la tengo que cantar recuerdo aquel momento, pues me pasaría como me acaba de pasar, ¿no?, que me he quedado paralizada completamente.
¿Es la eternidad predicable solo de la amistad, nunca del amor?
Creo que sí.
¿El amor nos salva? Bueno, el amor no, el amor nos condena y la amistad nos salva, ¿o?
Para mí la amistad es muy importante. Como ves, hablo también de la familia en la canción, pero de esos amigos que para mí son familia, ¿no? No de la familia de sangre. Y tengo la suerte de tener muy, muy buenos amigos que considero familia y que mantengo desde hace muchos años, y que ellos me mantienen a mí a pesar de distancias físicas, de no vernos en un cierto tiempo, en muchas ocasiones de dedicarnos a cosas totalmente distintas. Muchas veces sé, tengo la certeza de que muchos amigos no comprenden mi modo de vida o cómo, lo que siento haciendo lo que hago, pero siguen siendo mis mejores amigos y algo a lo que volver siempre. Para mí eso es muy, muy importante, y desde luego a mí los amigos me duran más que las parejas. Espero que alguna vez ocurra lo contrario, pero...
Mira, cuando estaba preparando esta entrevista, estaba leyendo a la vez un libro que se llama Conversaciones de Sobremesa, en el que participa, bueno, es Manuel Vicent y Rafael Azcona. Entonces Rafael Azcona dice, a propósito de la amistad, que en realidad la amistad es muy frágil, ¿no? Y que la amistad, uno no le puede exigir demasiado a la amistad porque enseguida se pierde, ¿no? Y ponía el ejemplo, decía, si tú le pides a un amigo tres veces dinero, lo vas a perder, va a dejar de ser tu amigo, ¿no?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. He dado con otro tipo de amistades.
De amistades, ¿no?
Y justamente yo estaba preparando, mientras tú preparabas esta entrevista, yo estaba leyendo El amor dura tres años.
El amor dura tres años, del francés este, ¿no? ¿O qué?
Sí, no me va a salir ahora el apellido.
Sí, es el de 13,99. Sí, es este que es publicista. ¿Sí? Yo no estoy muy de acuerdo porque eso viene de...
¿Has leído el libro?
No he leído el libro, pero sé la teoría sociobiológica, vale, que de alguna manera apunta a eso, entendiendo que la crianza la cría de los niños y tal, pues bueno, cuando tiene que estar la pareja unida, sobre todo, son los tres primeros años, y que ya a partir de ahí se pueden separar, y que por tanto el amor, que es un engaño de la naturaleza para perpetuar la especie, no...
Bueno, el libro da un giro al final.
Da un giro al final,
que me gusta,
¿no?,
mucho, sí.
Sí, ¿no? ¿Pero crees que el amor dura tres años o que puede durar?
A mí me dura tres años.
Vale. No digo más.
Me ha durado un poquito más la última vez, pero...
Bueno, Dainara Legardón.
Menos mal que me río, pero sí, que me perdonen mis exparejas, por favor.
Bueno, Dainara Legardón se dice que es una cantautora eléctrica, como Patti Smith, como P.G. Harvey. Ella cita también a Neil Young. ¿Tú siempre quisiste ser cantante? O sea, ¿desde niña te veías ya con una guitarra eléctrica cantando Penas de Amor o...?
Cantante, no. Quería ser guitarrista, sí. Sí, desde... Desde que tengo uso de razón y recuerdo, o sea, me veo con, cantando y con una guitarra en las manos desde muy, muy, muy pequeñita. Y mi madre siempre me lo recuerda también, ¿no? Que era mi vía de escape cuando en casa había algún problema o necesitaba salir de alguna situación. Y creo que lo he tenido claro siempre. No sé si he conseguido algo o no, pero soy feliz haciendo lo que hago. Me hace feliz.
¿Y te reconoces en el sueño infantil o las cosas no han sido en realidad como esperabas, pero te han compensado?
Me han compensado y sí, sí me reconozco bastante. Pensé que, o sea, pues, claro, evidentemente no tienes ni idea de cómo es la industria discográfica, de los palos que te van a llover por todos lados, de lo mal que va a estar el tema en muchas ocasiones, incluso pues de lo que luego ha sucedido con una crisis mundial. Pero yo a mí misma me veía un poco así, ¿sí? me gusta pensarlo.
Bueno, es raro porque normalmente, como vivimos en una sociedad tan, tan complicada, pues al final es difícil encontrar a alguien. ¿Qué edad tienes tú, Ainara?
36, recién cumplido.
36, como yo, del 76, ¿no?
Efectivamente.
Es difícil encontrar a gente de 36 años que, de alguna manera, mirando hacia atrás y mirando su presente, de alguna manera, digamos, más o menos lo he conseguido y tal, y estoy aquí haciendo aquello que siempre quise hacer y aquello que siempre hice, ¿no?
Sí, sí, sí. Hace el año pasado unos amigos me recordaron que se cumplirían 20 años de mi primer concierto, no en el colegio, sino en una sala de conciertos, ¿no? Y me lo recordaron ellos y dije, ¿20 años? Y te pones a pensar y dices, ojo, hace 20 años ya quería estar ahí en un escenario y ya disfrutaba haciendo
¿Y
esto.
¿Y qué has aprendido del escenario, al menos, en estos 20 años? La primera vez que te subiste estabas muy nerviosa.
Buah, estaba claro, imagínate. Y además no tocaba la guitarra, no tocaba el teclado. Y era un instrumento que evidentemente no manejo, y con 14 años menos. Pero fue muy divertido, fue una época muy divertida. Del escenario aprendes a controlarte a ti misma, a controlar ciertas emociones y a dejarte llevar, a la vez dejarte llevar y tener el control sobre la situación, eso es importante. Pero de lo que más he aprendido es de tantos años de convivencia con otros músicos, de giras, de carretera, de tener que compartir muchas cosas y de grupos en los que no eres tú la jefa, entre comillas, como puedo ser ahora, ¿no? Que llevo mi proyecto en solitario, que tengo mi propia discográfica, que más o menos tomo yo las decisiones y, bueno, hasta llegar a este punto pues ha habido mucha carretera, mucha democracia y mucho aprendizaje.
Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que es de este mismo tercer disco.
No.
Ah, no.
Dry Years,
sí.
Es del segundo.
Vale. Dry Years, que se llama Años Secos, y habla de un corazón desgarrado que sale a la calle buscando todas las palabras que le hubiera gustado escuchar. La primavera ha llegado muy pronto, pero son años de sequía. Dry Years. Años secos.
Spring's come too soon. Thank you.
Three Years, años secos, toda una tormenta eléctrica. Ainara, además de cantautora eléctrica, eres una pionera en el ámbito de la autoproducción, del háztelo tú mismo. Si no me equivoco, bueno, lo has dicho antes, tienes tu propia discográfica, tú misma eres tu manager.
Actualmente no.
Actualmente no. Quería preguntarte, ¿es la autogestión una solución de necesidad ante un mundo donde los intermediarios han entrado en crisis o responde también a una estrategia artística de cuidar cada detalle de tu obra?
En mi caso empezó siendo así. O sea, tenía un proyecto que, como te he contado al principio, me parecía realmente importante para mí, cuidarlo, tratarlo con mimo, invertir pues una cierta cantidad de tiempo, de trabajo, de dinero, por qué no decirlo también. Y yo sabía que pues que nadie iba a apostar por ese proyecto tanto como yo podía apostar por él, como yo misma. Entonces busqué financiación, busqué soluciones y me embarqué en la aventura que fue fundar un sello, que luego ha servido no solo para editar mis discos, sino para, como promotora de conciertos, organizar un montón de conciertos de grupos amigos, de gente a la que admiro, de grupos que quizá no tendrían cabida en circuitos convencionales, y yo estaba ahí en ese momento para echar una mano y para organizar eventos, y así lo hice, ¿no? Necesidad también, porque en el 2003 tampoco había muchas discográficas que quisieran apostar por un nuevo estilo que estaba surgiendo entonces, el nuevo folk que ahora está tan...
Sí, pero tú ya desde el principio puede ser considerado nuevo folk, pero eléctrico en cualquier caso,
sí.
¿No? No tanto, no te apuntas tanto a la moda esta del neofolk.
No, yo siempre, hasta estos pequeños conciertos en un formato muy reducido, voy con mi ampli y mi guitarra eléctrica, ¿no? Quitando el tercer disco, que fue más centrado en trabajar con guitarras acústicas, guitarras tipo Parlor y demás, que tiene más componente de blues y por tanto se puede tocar con ese tipo de guitarras, y yo estaba más cómoda con ello. Siempre me veo a mí misma con una eléctrica, ¿no? De hecho, buscas fotos y no creo que haya ninguna foto por ahí mía con una acústica en la mano. Y sí, yo creo que ahora también, yo se lo digo a la gente, ¿no?, que me pregunta y me consulta, y pues queremos sacar un disco, ¿qué nos recomiendas, que busquemos discográfica? Pues no, claro que no. El háztelo tú mismo y la autogestión es para mí el único camino hoy por hoy válido.
¿Y sigues creyendo en el tema del disco, en grabar discos? O...
Estoy empezando a dejar de creer.
Es decir, ha cambiado el paradigma.
Al formato físico,
ya no se venden, claro, ya no se venden discos en las tiendas, uh-huh. Ya no hay tiendas, lo que hay es el Corte uh-huh. Inglés, que si no vendes un número determinado te retiran de...
Sí, la FNAC igual. Sí,
la
sí.
FNAC igual, o sea que inevitablemente ya la gente ha perdido la idea esta del álbum conceptual, de un número de canciones.
Sí.
¿Cómo combinas eso? Porque por un lado estamos abocados quizás a lo que son canciones sueltas, como uh-huh. si fueran single que vamos poniendo por ahí, pero claro, también perder toda la tradición cultural del álbum como un todo ordenado, también eso es una pérdida que no debemos de...
Para mí, total. O sea, como te decía, el primer disco es una misma historia en 10 capítulos. Esos capítulos por separado quizás no tienen sentido, incluso en un orden diferente tampoco lo tendrían. No, yo no sé si el público se pone a pensar cuánto tiempo invierte un autor en elegir el orden de las canciones de un disco y en elegir el segundo y medio o el medio segundo o el cero que va entre un tema y otro para que él, cuando lo escuche, se meta en el sentimiento que yo quiero expresar con eso o que queremos expresar con eso, ¿no? Pues no te vas a poner a explicarles que es ridículo por separado comerse ese menú que está elaborado de esa manera y por ese orden, comerse, empezar por el postre y dejárselo a medias, ¿no? Pero bueno, pues...
Es un poco lo que hay. Y frente a lo que hay, ¿qué dices que empiezas a dejar de creer en los discos, en el soporte físico?
Pues mira, grabar un disco, masterizar un disco, fabricar un vinilo, fabricar un CD, cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo y muchos disgustos cuando te llega de fábrica y eso no suena como suena el máster original y tienes que tirar la tirada por tierra y volver a hacerlo y al final venderlo al precio al que hay que venderlo. Prácticamente no sacas nada, nadie vive de las ventas de un disco actualmente, ¿no? Yo tengo la suerte de haber coeditado el último con Aloud Music, que son mi agencia de management. Trabajo con ellos desde el 2005. Sí que es verdad que todo esto del hazlo tú mismo y está muy bien, muy bonito decirlo, pero cuando estás sola es un trabajo que se te va de las manos. O sea, no puedes tú tomar todas las decisiones, llevar todo el peso de todo sin ayuda, ¿no? Solo no puedo, con amigos sí. Entonces, pues decides delegar en la tarea que yo odio, que es la de venderme a mí misma, ¿no? Esa tarea no puedo con ella. Entonces ellos, Aloud Music, empezó siendo mi agencia de contratación en el 2005 y este año, en el 2011, en el año pasado, pues ya decidimos coeditar juntos. Queríamos sacar el formato vinilo por primera vez y ellos pues me han ayudado mucho a poder hacerlo, evidentemente con un apoyo económico y con un apoyo también en la promoción y en la difusión. También te digo, las ventas no son como para tirar cohetes ni si la gente supiera realmente el esfuerzo que supone sacar estos formatos físicos. El vinilo lleva un orden diferente al CD porque el vinilo...
Son dos caras.
La última canción de cada cara, por temas físicos y mecánicos, no soporta tanta compresión como la primera canción de cada cara. Y tienes que elegir una con menos instrumentación, con menos graves, porque se van a perder. Tienes que hacer una masterización especial para ese vinilo. Tienes que mandarlo a Holanda, en mi caso. Te vienen copias, lo escuchas en distintos reproductores, no te convence, no suena como tiene que sonar, así tres veces, y luego la gente lo escucha con un USB conectado a los altavoces del ordenador.
Claro. Oye, ¿y realmente crees que el vinilo suena mejor que el CD? Cuando la grabación se hace en digital... O sea, mi idea, que a lo mejor estoy equivocado, es que realmente representa como un consumo de distinción, igual que cuando se inventaron los bolígrafos Bic, las plumas pasaron a ser un elemento de lujo, o los relojes, cuando ya llevamos la hora en el móvil, se convierte en una especie de joya masculina. O sea, que son elementos que tienen su sentido en términos de identidad para distinguirse, pero que realmente, y desde luego como lo escucha la gente, pues no tiene un sentido más allá del carácter fetichista, ¿no?
Yo creo que tú has dado la clave también. ¿Cómo lo escucha la gente, ¿no? Si lo escuchas en un buen reproductor, como lo sabían en los años 70, 80, y lo escuchas como hay que escucharlo, pues probablemente lo disfrutes más que el formato CD. Pero es que la gente tiene mucha urgencia en escuchar música. Entonces se compran el vinilo por llevarse un recuerdo distinto de un concierto, lo cual está fenomenal, me encanta, pues igual que quien hace CDs con portadas preciosas, de cartones reciclados y de... Me encanta cuando se quieren llevar ese recuerdo y no un CD grabado con la caja de plástico de toda la vida, ¿no? Pero creo que no sé, la gente no disfruta de todo el potencial que está ahí dentro de esa cosa redonda negra.
Oye, Ainara, y lo que me llama más la atención de tus quehaceres musicales es tu faceta de luthier. Arreglas guitarras, amplificadores, vendes incluso toda clase de guitarras antiguas que han pasado por tu taller, por ese hospital de guitarras.
Bueno, la palabra luthier me queda muy grande, ¿eh? Es un hobby que tengo desde hace unos años y que he venido desarrollando con Paco Jiménez, que ha sido mi pareja hasta hace poco, en un taller que teníamos montado en casa Y bueno, todo empezó pues también como un hobby de guitarrista, ¿no? La compraventa, la compra masiva, casi voy a decir, de instrumentos, pues por la curiosidad que te supone el probar una guitarra de la que has leído buenos comentarios o de la que, bueno, quieres experimentar otro sonido. Todo empieza así y se te va de las manos al final.
Oye, y supongo que al final todas estas labores en torno a lo musical te afectan como compositora, ¿no? Cuando hablas de tu estilo musical, tú misma lo calificas con adjetivos de banistería, hablas del papel de lija del ocho, de aspereza y pulido. ¿Ser luthier o aficionada a la reparación de instrumentos ha cambiado tu visión de la música? ¿Ha cambiado en algo tu forma de componer, tu sonido?
Sí. Sí, desde que... Bueno, primero empiezas a probar otros tipos de guitarras, guitarras de otras épocas, guitarras que suenan de manera diferente a la que nuestro oído está acostumbrado a escuchar. Ellas mismas tienen su propia personalidad y te encauzan, por así decirlo, por un camino muy diferente. Después empiezas a estudiar cómo están construidas, quién las diseñó, por qué, incluso en algunos casos puedes hasta conocer de qué bosque salió la madera de la que están construidas, ¿no? Entonces, todo tiene una historia que tú mismo puedes, bueno, inventar o bueno, tienes cuatro piezas de un puzzle y tú te imaginas las otras 100 que faltan, ¿no?
Y esa imaginación se filtra, ¿no? A la hora de componer.
Se filtra y de repente pues haces un disco de blues que nunca pensabas hacer, ¿no? Bueno, yo digo de blues, pero el tercero no, tampoco sé cómo definirlo. Para mí es el más bluesero porque uso afinaciones alternativas que se usan mucho en el mundo del blues, ¿no? Re abierto, re menor abierto, do sostenido menor. Pero bueno, un aficionado al blues se llevaría las manos a la cabeza seguramente. En El Mundo me gustó mucho la crítica de aquel disco, lo calificaba como blues orgullosamente retorcido. Y me parece que dio bastante en el clavo, ¿no? Y ese disco surgió de mucha experimentación con distintos calibres de cuerdas, con distintas afinaciones, distintas guitarras de épocas diferentes. Y todo eso me lo he quedado, ahí hay un pozo, claro. Que aunque ahora haya cogido la eléctrica y la púa y esté rasgando como cuando rasgaba con 16 años, no quiere decir que no tenga todo ese pozo detrás.
Bueno, y las guitarras tienen espíritu, de alguna forma, con guitarras de estas que a veces tienen 80 años o cosas así, ¿no? O sea,
80 años y...
¿Y más, o qué?
Sí, yo tengo una de 1850 y esa... O sea, tiene su tela, o sea, le pones nombres también a las guitarras y a veces pides permiso para cambiarles el calibre de cuerdas porque no sabes si les va a gustar.
¿Pides permiso? ¿Qué quiere decir? ¿Que como una especie de ejercicio chamánico te diriges a la guitarra? Y
te diriges a ella y...
¿Y le hablas en voz alta y todo? Como decía Carlos Castaneda que había que hablarle a las plantas cuando la arrancabas.
Yo a las plantas sí, les hablo en voz alta y a esta de aquí también.
A esta guitarra, cuéntame la historia, me da curiosidad.
Pues esta, mira, es una Fender Coronado 1. El modelo Coronado de Fender se fabricó solo desde los años 66 al 69. Si te fijas, Fender no solía fabricar guitarras de caja, sino guitarras sólidas. Y esta y la Starcaster son los dos únicos modelos que Fender fabricó de caja estrecha, o sea, thin line, para competir con las marcas que tenían pues el mercado en aquel entonces, que eran Guild, Gibson. Y entonces hay muy poquitos ejemplares, solo durante 3 años se fabricaron. A Fender no le resultó bien la experiencia económicamente hablando y se dejaron de fabricar. Ahora mismo encontrar una de estas es bastante difícil, a un precio asequible.
¿Te costó?
Esta hace muchos años me costó... Pues en euros podría 400 euros. Ahora de 1.200 no baja.
¿Y dónde la compraste?
Pues a una señora de Missouri que la había tocado en su juventud, pero su hija, fíjate qué pena, le había salido punky. Entonces no, ella me lo contaba así, ¿no? Y ella no, su hija no podía disfrutar de esta guitarra y dije, bueno, pues yo le voy a dar uso. Y anteriormente tuve otra Fender Coronado, pero el modelo 12, que era de 12 cuerdas y dos pastillas, esta lleva solo una. Y esa la vendí porque no la tocaba demasiado, y para mí una guitarra que no tocas demasiado pues es dejarla morir. Entonces prefiero que la tenga alguien que la disfrute y que la guitarra disfrute de ese otro alguien, y la vendí hace un par de años o así.
Bueno, espíritus eléctricos en las guitarras que toca Ainara Legardón. La penúltima canción de este desconcierto es desconcertante. Se titula The Feeling Through, el sentimiento verdadero. Ainara lo traduce como este sentimiento puro. Parece que se refiere al amor, la fe en el amor mantenida a fuerza de contener la respiración para no ver lo que realmente pasa, para no aceptar la mentira del amor, la verdad ilusoria de ese sentimiento supuestamente puro. No sé si esta interpretación es un abuso por mi parte, luego se lo preguntamos. En cualquier caso, se trata de una enajenación, de una alienación compartida. Los cuatro últimos versos son lapidarios. Dicen así: contuve la respiración durante años. Supongo que tú también lo hiciste. Así es como aún mantenemos este sentimiento puro. Vamos con ella.
Present and past, till I reach this point of no return.
¿Cuál es este sentimiento puro y verdadero del que habla la canción que acabamos de escuchar?
Me gusta tu interpretación, me ha gustado. La mía creo que es distinta. Habla de una historia de amor que se mantiene durante mucho, mucho tiempo en la distancia y en el olvido, sin tener noticias la una persona de la otra, pero que se mantiene verdadero, como digo, ¿no? Y que al cabo de los años te das cuenta de que sigue vivo, sigue siendo verdad y sigue ahí, ya está.
Y no hace falta hablar de determinadas cosas, ni hace falta aclarar nada.
Exactamente.
Se trata de contener la respiración y así, como receta para la eternidad, es interesante, ¿no? Porque al final habla también de un bloqueo, ¿no? De una relación bloqueada o al menos
sí, distante. De algo imposible realmente, o sea,
de una fe, o sea, hablas más de mantener uh-huh. la fe y la confianza como una especie de ilusión uh-huh. frente a lo mejor la realidad de los hechos, ¿no? O sea,
uh-huh. que... Correcto.
Bueno, no te pregunto por la biografía, ya nos has dicho que estas cosas son biográficas. Bueno, quería hacerte una pregunta tonta.
Porque
a lo mejor después pensándola, si fueras un hombre,
tontas, me parece
si
que...
si fueras un hombre seguramente no te lo preguntaría, lo cual va a hacer que la próxima vez que pase un hombre a dar aquí un desconcierto se lo pregunte. Pero bueno, una pregunta tonta: ¿en qué medida ser mujer influye en tu creación, en tu forma de componer y de interpretar?
No lo sé. Realmente el tema de ser mujer sí que suele salir, ¿no? En muchas entrevistas. Y suelen preguntarte pues por ser mujer en el mundo del rock, cómo te sientes siendo mujer en un mundo de hombres. Como yo me siento persona, no me siento de otra manera. No creo que enfoque mi manera de componer ni mi obra desde un punto de vista distinto al que lo podría enfocar un hombre. Porque los sentimientos de los que hablo y que experimento son universales, como tú has dicho antes. Entonces no reivindico nada desde ese punto.
¿Pero te identificas con mujeres cantantes o tanto con mujeres como con hombres cantantes?
Tanto con mujeres como con hombres. De hecho, las comparaciones que se hacen siempre, que son
pues, fáciles.
Muy fáciles desde mi punto de vista, ¿no? Que
sí.
Son pues Patti Smith o PJ Harvey. O, bueno, alguna más currada, ¿no? Alguna más currada como Carla Buzulic o... Pues siempre, ¿por qué tienen que ser mujeres con una guitarra en la mano? Yo igual me siento mucho más cerca, como he dicho, de Neil Young o de Magnolia Electric Company o del rock de... Voy a hacer una burrada, pero en el último disco me sentía Kurt Cobain, no me sentía pues Scout Niblet, ¿no?
Claro. Oye, y otra pregunta todavía más tonta: ¿qué es para ti ser mujer?
Una pesadilla.
¿Es una pesadilla o no? Yo a mí me da la impresión, como hombre, que las mujeres tienen más claro cuál es su papel en el mundo, porque de alguna manera, con toda la historia del feminismo y de la incorporación de la mujer al trabajo, pues está claro que las mujeres tienen que ser exitosas, que tienen que desarrollar, por un lado, su carrera profesional sin descuidar sus relaciones íntimas y personales. O sea, hay como un pack ahí de identidad que me da la impresión de que a lo mejor ser mujer, en principio, la idea de ser mujer está más claro hoy que la idea de ser hombre. No sé.
Ah, pues ahora que lo dices, pues igual sí, pero desde luego yo no tengo claro nada.
O sea, nada.
Yo no tengo muy claro nada. Si pudiera quitarme de mi vida la... ¿Cómo explicarlo? La inestabilidad que provocan los ciclos hormonales, te lo prometo que cambiaría.
Hombre, los hombres también tenemos lo nuestro, ¿eh?
Ya sé. Pero...
Bueno, Ainara Legardón, si por un capricho del azar estas canciones fueran encontradas dentro de 1000 años por los arqueólogos del futuro, ¿qué impresión se llevarían de los hombres y de las mujeres, de sus difíciles relaciones? ¿Qué pensarían de nosotros? Es un ejercicio enajenante. Tienes que ponerte dentro de 1000 años... en la piel de un arqueólogo que encuentra de pronto este desconcierto.
¿Y ese arqueólogo sabe que quien las escribió es mujer o...?
Hombre, supongo que lo inferiría, porque sí. Todavía no he dicho marciano. En principio es un arqueólogo.
Vale.
Humano.
Pues yo creo que en las canciones no hay mucho... No sé cómo decirlo. Sí que hay desamor, pero desde un punto de vista... muy bonito, realmente. No tiro piedras sobre amores pasados ni me quejo de nada muy negativamente, sino que lo miro todo desde una nostalgia bonita, desde una melancolía. Creo que, bueno, pensaría que no lo hemos hecho mal del todo, no sé, ¿eh?
Dentro de que el amor es una experiencia traumática, ¿no? Por lo que vienes diciendo, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas gracias, Ainara. Vamos a escuchar la última canción.
Bueno, claro, después de decir esto, fíjate la canción que viene.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que se llama Each Day a Lie, cada día una mentira, ¿no? Sin duda la idea del amor que se llevarían los arqueólogos del futuro si analizaran el testimonio de tus canciones, a la luz de esta última por lo menos, sería la del amor como una experiencia traumática, desde luego, mortal pero fuertemente adictiva, ¿no?
Sí. Esta me callo. Todo, podemos borrar todo lo que he dicho anteriormente.
Bueno, Ainara, muchas gracias. Vamos
gracias
a escuchar
a
tu última canción. Una canción con la que Ainara Legardón se despide de nosotros y que dice así: cada día una mentira, cada segundo tan doloroso como la vida. Cada día una mentira, cada segundo es la verdad que no dijiste a tiempo. Cuenta conmigo, la próxima vez que trates de amarme, mataría por saberlo. Cuenta conmigo, la próxima vez que trates de matarme, me encantaría saberlo.
Love.